Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ultravioleta Radio, este espacio que creamos con mucho cariño para ti para hablar de ciencia y ciencia especialmente hecha por mujeres. Esta que te saluda del otro lado del micrófono es Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona. Y no sería Ultravioleta si no pudiera yo dar la bienvenida, como cada episodio, a mi compañero en esta travesía, Ricardo García.
Hola, Anabel, y hola a todos nuestros radioescuchas. Es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo en Ultravioleta. Mi nombre es Ricardo García. En Twitter pueden encontrarme como @aquelricardo. Y bueno, el día de hoy les tenemos un programa muy nutrido que viene desde las profundidades de la Tierra y no tan profundidades también. Y bueno, en una máquina del tiempo también, una máquina del tiempo ecológica en la que estaremos hablando sobre pequeñas bacterias que viven en perfecta armonía, pero que también se encuentran muy amenazadas al día de hoy. Y estaremos hablando de los esfuerzos de conservación que tenemos o que tienen las personas que saben de ello para conservarlas.
Sí, así es. Comenzamos este programa con la canción de Before Your Birth de Devices. Esto es lo más reciente de una banda originaria de Holanda que despegó apenas en 2019. Los conocedores dicen que tienen claras influencias que vienen de The Strokes o Cage the Elephant. Esta banda, déjame platicarte, que es originaria de un pueblo que se llama Groningen, algo así, supongo yo que se dice, que está al norte de Holanda y que si ustedes lo buscan en su computadora o en su celular ahora mismo, verán que seguramente pasear por ahí debe sentirse como pasear por una maqueta, porque todo lo que hay en estos paisajes parece sacado de un cuento de hadas. Supongo que también es de estas ciudades donde la gente se aburre un poco porque todo está muy bien y no hay inseguridad y todo es bonito y demás. Entonces, bueno, es un gran lugar para hacer música. Esta canción, que como les decía se llama Before Your Birth, me hizo pensar todas las cosas que sucedieron antes de que tú o yo naciéramos y que son muy interesantes. Hoy en lo particular vamos a platicar justo de ciertos hechos que parecen leyenda.
Y son leyendas y no, Anabel, porque sí parece como que viene desde los dinosaurios, viene con toda una historia de magma fluyendo por las profundidades de la Tierra, que esta zona de Cuatro Ciénagas, que precisamente es la zona de nuestro país de la que vamos a hablar el día de hoy, salió de las profundidades de la Tierra, de las profundidades del mar y conservó todas las características que tenía cuando estaban en contacto con estas partes tan oscuras de las profundidades, tan calientes, tan cerca del magma, pero que el día de hoy, pues ya les decíamos, son una máquina del tiempo. Es un fósil viviente al que vamos a poder acceder el día de hoy en Cuatro Ciénagas de la mano de la doctora Valeria Sousa, que es una investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y con quien tuvimos el privilegio de hablar de la magia que tienen estas zonas y estas investigaciones para los habitantes de las comunidades que rodean a Cuatro Ciénagas y para todo el resto del mundo. Porque sí, nos comentaba un poco que esta zona es como la gallina de los huevos de oro, ¿no? Quien pudiera controlar esta forma de interactuar y estudiar sobre todo a estos microorganismos podría tener acceso a una cantidad de avances en biomedicina, en biotecnología, que no podemos imaginarnos al día de hoy. Entonces, agárrense muy bien que vámonos nos vamos a ir hasta Coahuila para explorar Cuatro Ciénagas.
Fíjate lo que son las cosas. En 1912, Sir Arthur Conan Doyle, que es mejor conocido por sus novelas de Sherlock Holmes, que no fue lo único que escribió, pues presentó una novela que se llamó El Mundo Perdido. Y en esta novela habla de un periodista que realiza una expedición a un sitio, parece ser que en Venezuela, donde el tiempo se detuvo y se quedaron ahí animales, plantas y demás que venían desde los tiempos de los dinosaurios. En esta novela al final todo resulta muy mal. Incluso se llevan un pterodáctilo que la gente ni siquiera viéndolo cree que es un dinosaurio real. Todo lo que piensan los personajes sale como diferente, o sea, no es así como algo con un final feliz. Pero bueno, al margen de eso, resulta que, como bien dices, hay un sitio donde se quedó un mar jurásico en el desierto de Coahuila, exactamente en Cuatro Ciénegas, que además son cuencas muy azules. Llama la atención que exista este oasis en medio del desierto y que podamos analizar esta parte de la ciencia, que además Otra vez, sin la imaginación necesaria, no podríamos como visualizar esto, pero estamos hablando de los tiempos cuando el Sol recién nacía. Piensen en esos tiempos en los que el planeta era tan joven que el oxígeno era raro, probablemente el cielo era naranja, había como bacterias con ciertas características muy específicas y, por supuesto, mucho calor. Gracias a los procesos evolutivos que se dieron, pues ahora más bien somos testigos de esta región que tiene una forma de mariposa blanca que puede verse desde el espacio y que nos decía la doctora Valeria Sousa que es una mariposa que tiene fuego en la panza o magma. Y gracias a que existe ese fuego, pues hubo mucho movimiento de las placas, se acomodaron los continentes y demás cosas que recuerdan por sus clases de la primaria y que ahora nos permiten tener un ecosistema único en el mundo. Imagínate tú que ha visto 5 extinciones masivas, varias eras glaciares y que lo que sigue ahí sigue vivo, ¿no? Porque parece que cuando se levantó la Sierra Madre Oriental, pues resguardó este pequeño oasis que ahora nos da cuenta de lo que la doctora Valeria llama el mismo origen de la vida, el momento del érase una vez.
Ese érase una vez viene desde estas épocas que mencionas, Anabel, pero mucho después de que nació el Sol, porque si nos vamos a cuando nació el Sol, pues en realidad todo era un disco de polvo, de magma, de partículas estelares de las que pues no podemos rescatar ningún animalito, nada que estuviera vivo. Pero sí, son tiempos de hace mucho, o sea, yéndonos muy hacia atrás en la escala temporal, por lo menos en la escala que pues nos tocan nosotros, ¿no? Que son las eras terrestres. Y estos organismos que viven en perfecta armonía uno con otro. Es verdaderamente impresionante ver cómo pueden sobrevivir ahí solamente de comer azufre, de comer partículas de algunos elementos que se encuentran ahí en abundancia y que se encontraron en su momento en abundancia pues en todo el planeta. Entonces vamos a ir a Cuatro Ciénagas a escuchar esta entrevista. ¿Qué te parece si pues vamos yéndonos?
Sí, vamos a escuchar a esta gigante de la divulgación de la ciencia que no puede dejar indiferente a quienes lo escuchan, porque además este no va a ser un programa de ciencia únicamente, sino también un programa de ciencia más activismo político. Vamos a escuchar entonces quiénes pudieron hacer que nuestro planeta anaranjado, sin oxígeno y muy lleno de calor, se volviera el planeta azul que presumimos ahora. No se vayan, vamos a escuchar a la doctora Valeria Sousa y regresamos a Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? Bienvenidos a un episodio más donde esta vez tenemos la oportunidad de platicar con la doctora Valeria Sousa, que es especialista en ecología evolutiva de microbios, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora.
Hola, encantada de estar contigo, Anabel.
Muchas gracias por esta participación. Oiga, estuvimos investigando unas entrevistas que tuvo previamente y en algún momento usted decía que los microorganismos son el tesoro de la vida. ¿Cómo es eso? Por favor, cuéntenos.
Bueno, para empezar, ellos son los primeros que llegaron. El origen de la vida dio lugar a una bacteria y esa bacteria se diversificó probablemente muy pronto y ellos fueron dueños del planeta por 3,000 millones de años. Compartían un cachito de espacio en sus comunidades llamadas tapetes microbianos y estromatolitos con los primeros eucariontes, esas son las primeras células complejas con núcleo. Pero esos tardaron 1,000 millones de años en poder sacar la cabeza porque no había nutrientes en el planeta primitivo. Era un mundo sin comida donde el reciclar absolutamente todos los elementos fundamentales era la regla. Y en ese contexto surgieron los primeros eucariontes, pero no podían crecer porque no había suficiente fósforo. Pero las bacterias generaron un cambio climático global hace 800 millones de años, que se llama el criógeno, donde los glaciares liberaron ese fósforo que estaba guardado en las rocas. Entonces, si las bacterias no hubieran evolucionado, aprendido a reciclar todos los elementos de la vida y luego creado el cambio climático global que causó que los hielos rompieran las rocas, no estaríamos aquí. Ese fósforo fue realmente aventado por las bacterias. Fue el que permitió a los primeros eucariontes nacer organismos pluricelulares, primero algas y luego se volvió a congelar el mundo, esta vez por culpa de las algas, y luego los primeros animales empezaron a mordisquear los estromatolitos y pues ahí fue su casi fin, se quedaron aislados en muy pocos lugares, pero sobrevivieron en Cuatrociénegas y nos pueden contar su historia. Adquirieron lo que había en el mar y seguimos teniendo lo que tenemos en el mar, y ahorita te platico de Cuatrociénegas.
Perdóneme, sí. Me emocioné.
Yo sé, es que Cuatrociénegas es muy emocionante. Único lugar que guardó la vida desde el era hace una vez, la vida desde antes de que hubiera eucariontes, antes cuando era anaranjado, y no sabemos qué tan profundo nos puede contar la historia, necesitamos más tiempo para estudiarla, pero se nos está muriendo. Y lo triste es que los bichos que hay en Cuatrociénegas solamente existen en Cuatrociénegas.
Este ecosistema de Cuatrociénegas entonces es único, digamos, a nivel mundial. En esta reserva microbiana, podríamos llamarlo de esa manera, no existen microorganismos que no hay en ningún otro lugar, ¿cierto?
Todo es endémico en Cuatrociénegas.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aspirar a encontrar en los secretos que guarda esta región del norte de México?
Lo que hemos encontrado hasta ahorita, después de 20 años de estudiarlo, es que sí tiene la historia del era hace una vez, un mundo microbiano, que los linajes son muy antiguos. Podemos también encontrar la historia de mutualismo y de cooperación mucho más que de competencia, lo cual nos lleva a decir que en el origen de la diversidad, después del origen de la vida, los organismos cooperaron para sobrevivir. No se pelearon. Si hubiera habido un competidor, ese le gana a todos si no hubiera habido diversidad. Sin embargo, la historia de la diversidad y de la cooperación dentro de Cuatrociénegas, lo que nos cuenta es un mundo cooperador que permitió la diversidad, precisamente porque al cooperar, esta diversidad fomenta muchas más maneras de comer. Y lo que hace la evolución es ver cómo podemos comer mejor.
Estos microorganismos de Cuatrociénegas, ¿cómo son? Porque usted nos dice que es una región con ciertas características muy específicas, pero, en consecuencia, ¿cómo son los seres vivos que viven ahí que quizás no podemos encontrar en otro lado?
Bueno, si los ves al microscopio no se ven tan emocionantes. Nada más son bolitas, palitos o cosas medio oblongas y unos tienen colores, otros no tienen colores y todos se mueven como locos. Eso no es lo emocionante son los genes, es la información que tienen adentro. Y la información que tienen adentro nos remonta a un mundo de extrema eficiencia gracias a la cooperación. O sea, sus genes son únicos y muy diferentes unos de otros dentro de un lugar y entre lugares dentro de Cuatrociénegas. ¿Y sabes por qué? Porque la vida se guardó en una montaña. Esta montaña, que es el cuerpo de la mariposa que forma el Valle de Cuatrociénegas, tiene fuego en la panza. Y esta montaña se levantó en el Cretácico, cuando todavía había dinosaurios, del fondo del mar, con todos los sedimentos marinos desde no sé cuándo. Todavía nos falta investigar a profundidad para saber hasta qué tanto. Y estos sedimentos marinos se guardaron con las condiciones del mar primigenio, que era muchos minerales, pero poco fósforo. Porque el mundo anaranjado no tenía fósforo, por eso tuvieron que llegar los hielos a liberarlo de las rocas. Entonces, lo que saben hacer estos microorganismos es comer fósforo de todas las maneras posibles, y eso incluye el DNA de los otros, de los forasteros que llegan a querer abusar de estas comunidades. Hay miles de antibióticos nuevos que no conocemos que deshacen a todos los forasteros y los convierten en comida. Le roban el fósforo del DNA a todas las bacterias invasoras. Entonces, lo que tienen en común estas bacterias es que trabajan juntas, pero odian a los de afuera.
Cuando nos está mencionando, bueno, nos mencionaba al principio de la entrevista que pues se está muriendo Cuatrociénegas, ¿a qué se refiere con esto?
Se refiere a que el diseño de la agricultura en el desierto que tiene desde los 70s, de cómo sacarle el agua a los mantos freáticos a fuerzas, está matando a Cuatrociénegas, pero este diseño en realidad empezó mucho antes con acueductos que hacían los antiguos pobladores y canales que hicieron la familia de Carranza y sus amigos después de matar a todos los indios, y empezaron a regar, pero el problema que tenía Cuatrociénegas para estos primeros habitantes ya postcoloniales era que es un humedal, y el humedal no deja que crezca nada. En particular, los microbios de cuatro ciénegas, como les dije, tienen miles de antibióticos que no permiten que se instalen otras bacterias. Y esos incluyen las bacterias del suelo y las bacterias de las raíces de las plantas. Entonces, el humedal se mantuvo porque estas bacterias mantenían a todo mundo a raya hasta que les quitaron el agua. Entonces, se hicieron una serie de canales desde hace 100 años, pero luego se hicieron mucho más eficientes, sobre todo el canal Saca Salada, que saca el 90% del agua diario de Cuatro Ciénegas, porque la misión del Saca Salada es muy clara: saque usted el agua salada, toda, sin importarle que este humedal es el más biodiverso del planeta, y que lo que hay ahí no hay en ningún otro lado, y que no solo nos puede contar la historia de leer hace una vez a los científicos curiosos, sino nos puede salvar de las pandemias del futuro. Tienen la cura contra el cáncer porque le quitan el fósforo a las células cancerosas. Y además nos va a dar la agricultura del futuro, porque fíjese usted que ya no hay depósitos de esas rocas que rompieron los glaciales hace 800 millones de años. Ya no los acabamos, nada más quedan unas cuantas minas de apatita en China y en Argelia, y las de Argelia las compró Estados Unidos. Entonces no nos van a dar ni un gramo de fósforo, ¿eh? Pero las bacterias de cuatro ciénegas pueden sacarle el fósforo a lo que nadie puede sacar. Entonces, le estamos matando a la verdadera gallina de los huevos de oro a cambio de una alfalfa que riegan en el desierto con estas aguas primigenias y que venden a 2 pesos el kilo. Y se requieren 10.000 litros de esta agua extraordinaria para regar tu kilo de alfalfa. Entonces, dígame si no hay algo más absurdo que eso.
Absolutamente absurdo. Te iba a dar dos, sí.
Me iba a dar el soponcio.
Porque solamente si nos da el soponcio a todos,
vamos a entender
algo al respecto.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Ahí estuvo la primera parte de la entrevista con la doctora Valeria Sousa, sin la que es difícil entender ya cuatro ciénegas. Si ustedes googlean esas palabras, muy definitivamente los van a llevar a saber más sobre la trayectoria científica de esta mujer dragona, que se propuso no únicamente hablar sobre ciencia, sino hablar también de la acción comunitaria a través de la cultura, porque gracias a eso está permitiendo tender un puente con las comunidades que viven cerca de la región. Pero bueno, eso se los va a contar un poco más adelante para que vean cómo le está haciendo en sus esfuerzos de conservación de este sitio. Si quieren comunicarse con nosotros, recuerden que nuestro Twitter oficial es @ultravioletafm, donde tendremos el gusto de leerlos a la hora que ustedes nos quieran mensajear, porque como bien saben, tenemos podcast y no sabemos a qué horas pueden estar escuchando estas entrevistas, pero igual muchas gracias por compartirlo con sus conocidos y amigos.
Y sí, esta entrevista completa la podrán encontrar en udgtv.com, así como el podcast completo de pues este programa con nuestras bonitas voces saludándolos desde el otro lado del micrófono, y también pues ahí podrán estar en contacto con nosotros, como dices, en nuestro Twitter, en nuestros Twitters personales, escuchando el programa grabado en www.udgtv.com, en las redes oficiales de Radio Universidad de Guadalajara, en Twitter, que es @radioudg, sí, porque XHUG es la clave de la estación, pero el Twitter es @radioudg.
Sí, ¿sabes qué me llamó mucho la atención, Ricardo? En una entrevista la doctora Valeria Sousa hablaba de que los organismos que viven en cuatro ciénegas no se pueden reproducir. Si los perdemos, nos vamos a quedar totalmente sin la posibilidad de estos fragmentos que dan cuenta de la historia de la vida en la Tierra. Y ella hablaba de esto como si fuera una especie de arca de Noé. Es como cuando la Biblia empieza a adquirir sentido, o puedes hacer esta metáfora como científica, que la verdad está muy padre, porque o sea, es como si se hubieran resguardado de alguna manera este mismo mito, que es algo que hace la doctora muy bien, de recuperar esta especie de fabulación, que cuando tú la escuchas dices, ¿me está contando una historia o es en realidad ciencia? Que es parte de que lo vuelve pues muy fascinante de escuchar, y que creo que ha hecho que miles de personas que han tenido la oportunidad de oír esta historia conecten con la importancia de salvar este ecosistema único en nuestro país.
Y bueno, Esta entrevista, recuerden que tenemos aparte una segunda parte que viene después del corte de estación, para que se queden ahí con nosotros y no se vayan, porque tenemos muchas más sorpresas que descubrir en Cuatro Ciénagas de la mano de la doctora Valeria Sousa. ¿Qué te parece, Anabel, si vamos a escuchar las trivias y a este breve corte de estación para poder continuar con este programa maravilloso llamado Ultravioleta?
Trivia Ultravioleta.
¿De qué está hecha la lluvia ácida? Inciso A, de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Inciso B, de ácido sulfúrico y úrico. Inciso C, de ácido nítrico y clorhídrico. No te vayas, lo resolvemos después del corte de estación.
Mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿De qué está hecha la lluvia ácida? La lluvia ácida, formada por el efecto combinado de la humedad del ambiente, los óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, emitido por las fábricas y la quema de combustibles fósiles, cae al suelo con las precipitaciones y se considera muy contaminante y nociva para cualquier tipo de vida. Sus componentes principales son ácido sulfúrico y ácido nítrico. Por tanto, la respuesta es la A. ¿Cómo te fue? ¿Le atinaste?
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Hola, ya estamos de regreso en Ultravioleta. Gracias por seguir sintonizándonos. Si apenas le prendiste a tu radio, déjame platicarte que hoy estamos hablando sobre Cuatro Ciénegas, un ecosistema único en nuestro país que da cuenta de los procesos evolutivos que nos llevaron desde ese momento en el que éramos solo bacterias. Bueno, no nosotros, ¿no? Pero la vida en la Tierra era solo bacterias que tuvieron que aprender a colaborar entre ellos para subsistir, hasta el punto en el que la vida en la Tierra fue evolucionando hasta como la conoces el día de hoy. Eso está muy interesante y la doctora Valeria Sousa nos está platicando más al respecto. ¿Sabes tú, Ricardo, que hay un cráter en Marte, se llama el cráter Gale, que se parece a Cuatro Ciénegas? ¿Lo pudiste ver en una fotografía?
Sí, lo vi, y precisamente era donde este vehículo espacial de la NASA, el llamado Curiosity, estaba haciendo investigaciones sobre cómo había formaciones de yeso, y este yeso pues se produce debido a las altas temperaturas y a las diversas interacciones que tienen este magma con otros elementos presentes en la corteza terrestre, y eso nos da luz también de que, así como en Cuatro Ciénagas, en este cráter Gale en Marte pudo existir agua y derivada del impacto de algún meteorito hace mucho tiempo, lo que lo hace un lugar propicio para poder encontrar por lo menos fósiles de vida de lo que fue en su momento este cráter luego de los impactos diversos que tuvo de meteoritos. Entonces, esa es la manera, una de las maneras en las que podemos relacionar esta investigación de Cuatro Ciénagas con la investigación espacial, ¿no? Entonces podemos tener esperanzas de que la vida fuera del planeta Tierra está más cerca de lo que creemos, y eso nos llena mucho, mucho de emoción.
Ajá, y que en parte fue también lo que llevó a la doctora Valeria a acercarse a este espacio al que ha dedicado gran parte de su trayectoria científica, cuando la NASA le pidió ir a involucrarse con este tipo de investigación. porque podríamos saber entonces qué fue lo que pasó con la Tierra y qué podría pasar en otros planetas. Hay un paralelismo muy extraño entre la Tierra y Marte, que incluso en algunas crónicas de las crónicas marcianas de Ray Bradbury te da como hasta miedo leer. No miedo, pero sorpresa por lo que podría significar, de cómo va contando la historia de estos seres marcianos que se acabaron su planeta por la inconsciencia y su incapacidad para respetar los ecosistemas y que finalmente la Tierra se acerca a ese lugar. Esto que estoy diciendo es pura ciencia ficción y no hay que tomárnosla en serio, espero. Lo que sí hay que tomarnos en serio es la conservación de estos espacios, porque la doctora Valeria ha sido muy enfática en que es difícil cambiar el esquema de pensamiento de quienes han vivido de la misma actividad agrícola en esta región durante muchas generaciones, aunque no sea ni la mejor idea, aunque represente una pérdida mayor y demás. Entonces necesitamos decididamente que el gobierno se involucre para proteger este sitio que tiene un valor enorme para la ciencia y que necesitamos para comprender la vida en nuestro planeta. Este museo de la vida y la evolución no nos lo podemos perder por las inercias y lo que siempre ha sucedido. Entonces, se está diluyendo con mucha prisa, tenemos poco tiempo para salvar a Cuatro Ciénegas y por eso todo mundo tiene que escuchar esta historia.
Sí, y esperamos que ustedes y todas las personas a quienes le compartan este episodio de Ultravioleta puedan hacer un poco de conciencia sobre lo que implica tener a estos ecosistemas tan cerca de casa y la importancia de conservarlos. Hay mucha gente que se puso muy triste porque ya no dejaban que a los visitantes de Cuatro Ciénagas se pudieran dar un chapuzón en estas aguas maravillosas tan cristalinas, pero pues es algo necesario, son pasos necesarios para la conservación de estos ecosistemas que sin duda representan un bien mayor para toda la humanidad.
Vamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista con la doctora Valeria Sousa sobre Cuatro Ciénegas. No se vayan, esto es Ultravioleta Radio.
Ultravioleta.
Entonces, este humedal de Cuatro Ciénegas es agua salada, tal cual como
es
lo menciona, ¿no?
No tiene cloruro de sodio, que es la sal que nos comemos en la mesa, pero tiene muchos minerales, como magnesio, manganeso, potasio, sobre todo sulfato, porque es el mundo primitivo el que se quedó ahí guardado, y es el mundo magmático, porque esta montaña que guardó al mar tiene magma en la panza y por lo tanto los sulfatos son dominantes. Entonces, todos esos minerales hacen que el agua no sepa salada, sabe medio amarga, y por supuesto que a las plantas, a la alfalfa no le gusta ese tipo de agua y necesita otro tipo de agua, entonces evapotranspira todo lo posible y deposita las sales en el suelo, y los agricultores se quedan con una tierra totalmente cristalizada en sales que no sirve para nada, van y tumban otra cosa y vuelven a sembrar. Entonces tienen alfalfa simplemente porque es lo que les enseñaron a sembrar, pero no es lo que tienen que sembrar. Además es un cultivo muy fácil, te dura 5 años la planta, cortas cada X tiempo y nada más le inundas.
Esas cosas absurdas que no entiende uno, entonces ¿por qué no siembran otra cosa ya, no?
Porque pasa un camión todos los días que les compra la alfalfa de 2 pesos, aunque tenga hierbas y todo tipo de cochinadas. Mientras que pasa el camión hay un ingreso, entonces la gente no tiene posibilidades de ingreso, no saben si va a pasar un camión que les recoja sorgo o que les recoja trigo o que si va a crecer. Ellos han hecho esto toda su vida, son ejidatarios que no tienen una educación básica, no son flexibles porque pues, su mente no fue educada a eso de la exploración en la mayor parte de ellos. Hay unos que sí son extremadamente creativos y le han buscado y ya han sembrado nopal verdura y nopal forrajero, y a eso los estamos apoyando mucho, pero a los que siembran alfalfa es simplemente porque pasa el camión. Entonces, más bien es un problema del gobierno de México que permite que pase ese camión a costa de los humedales de Cuatro Ciénegas, que son valiosísimos a nivel mundial.
Entonces, hablando de estos esfuerzos, porque me llama la atención que dice que, por ejemplo, si sigue pasando el camión de la alfalfa, pero en este caso habla de cultivos distintos, ¿no? Como el nopal verdura y nopal forrajero. ¿Cuáles son estos esfuerzos de conservación que se pueden, o que se están realizando en esta área, en esta zona de Cuatro Ciénagas, que pueda salvar al humedal, pero al mismo tiempo, porque me sorprende, ¿no?, que pueda permitir que la actividad humana permanezca en estas zonas.
Entonces, lo que, como hablar con un señor de 65 años que me considera una especie, no saben si soy dragón o demonio, todavía no lo tienen muy claro, o tal vez unicornio, pero de que soy una criatura mítica, eso no hay duda. No hay manera, porque es muy difícil establecer un diálogo desde dos trincheras. Entonces, los niños de 15 a 18 años que están en el CBETA 22, es el bachillerato tecnológico agropecuario de Cuatro Ciénegas, ellos sí tienen la plasticidad mental. Además, les pusimos un laboratorio de biología molecular donde ellos son los punteros del Tratado de Nagoya para México, el cual le da el uso de los recursos genéticos de un sitio a los dueños de la tierra, y esos dueños de la tierra son partícipes de una parte de los logros financieros que se tengan de estos descubrimientos. Aquí tenemos el ciclo completo, tenemos los dueños de la tierra haciendo la exploración biotecnológica del futuro y al mismo tiempo describiendo y transformando la conciencia de los adultos. Y para que estos niños pudieran hacer eso, empezamos con ellos desde kinder, a través del arte, generando esta conciencia ecológica y este sentido de permanencia a este sitio extraordinario, porque ellos no lo habían visto, porque no tienen una camioneta que los saque al agua. Entonces, tenemos la camioneta, los sacamos al agua, hacemos que hagan todo tipo de ejercicios lúdicos y pinten y hagan teatro, y hay un grupo fantástico que se llama Concentrarte, pagado por cierto por Fundación Lala, que son los que mandan esta conciencia a las casas y a los niños, y luego los chavos ya no se quieren ir fuera de braceros o con losetas, se quieren quedar en la prepa y estudiar en el laboratorio y tener un futuro. Entonces, estos niños son la fuerza transformadora de Cuatro Ciénegas, y estos niños, con ellos, en octubre del año pasado, cerramos el canal del Saca Salada, gracias al apoyo de los mexicanos a través de una fondeadora, y teníamos todos los permisos necesarios, y ya se estaba recuperando el humedal, 50 hectáreas. Hasta fue el presidente de la República a presumir el humedal recuperado, y el 5 de mayo, los ejidatarios furiosos de otro lado, de fuera del valle, llegaron y rompieron las construcciones que habíamos hecho con los niños de Cuatro Ciénegas. Entonces, pues, si las gentes de Cuatro Ciénegas permiten que eso pase, los adultos, no los niños están furiosos, pues entonces, ¿qué onda, no? ¿Yo para qué me ando desviviendo para salvar el humedal si la gente de Cuatro Ciénegas no le importa? Necesitamos que le importe, y le importe mucho. Y para eso, esta dragona se va a echar para atrás. Y necesitamos que se empoderen los dueños del agua, que no soy yo, y que monten armas, y que se pongan enojados, y digan, esta agua es mía, y me la están guachicoleando, y la sacan hasta Monclova. Necesitamos que se enojen los dueños de Cuatro Ciénegas, los dueños del agua, los verdaderos dueños.
Porque estamos hablando de estos depósitos, que es agua fósil, ¿no?, como se le conoce. Es un agua, que no se va a recuperar. No. Que no tiene capacidad de regenerarse a través del ciclo normal del agua, y no, que tiene características únicas.
Llueve 100 milímetros al año, y el año pasado no llovió ni eso. Y todo lo evapotranspira el desierto, es la definición de un desierto. Hay más evapotranspiración que recarga, por eso hay siempre un déficit de agua. Entonces, este es un agua de unos Méxicos más mojados. Pon tú que no es agua marina, porque el agua no se detiene tanto en un lugar. Pero los minerales y las bacterias que se quedaron ahí sí son marinas. Y se quedaron en cuevitas de arcilla chiquititas, comiendo minerales y esta agua fósil, mientras que el fuego los empuja hacia arriba. Y por eso tenemos tanta diversidad, porque lo que pesca el agua y lo sube es una submuestra del enorme depósito de vida que hay abajo de la montaña. Entonces, por eso nunca encontramos lo mismo. Y es el lugar más diverso del mundo, porque estamos en cada punto está... El agua camina como si fueran venas o capilares y nos da una pedacito, una pruebita de lo que hay abajo. Pero lo que es increíble es que cuando sale arriba y hace estas comunidades son cohesivas y todos entienden y todos se apalabran y todos trabajan juntos, aunque sea un ratito mientras que el agua los vuelve a meter adentro de la montaña. Entonces las bacterias van a sobrevivir, los que no vamos a sobrevivir somos los humanos. Estamos trabajando muy en serio para no sobrevivir.
Ciencia que salva vidas.
ultravioleta.
Esa fue la segunda parte de la entrevista que tuvimos el privilegio de realizar con la doctora Valeria Sousa, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, esto queda ahora en nosotros queda la conservación de pues eso, este espacio de cuatro ciénagas, para poderlo tener como una herramienta para la investigación científica del futuro. Espero que hayan disfrutado esta entrevista y este viaje radiofónico hacia el desierto de Coahuila.
Sí, fue un enorme privilegio poder escuchar a la doctora Valeria Sousa, que además tiene un sentido trascendental también de nuestra relación con el ecosistema y con los procesos que pudieran parecer naturales en la vida, pero que también tienen algo de mágicos. Entonces, pues definitivamente nos quedamos muy agradecidos y con muchas ganas de participar en la defensa de este espacio para que podamos seguir utilizándolo en favor de la ciencia. Estuvo padrísimo y pues nos deja con muchas ganas de seguir aprendiendo.
Y esa canción que escuchamos después de la entrevista se llamó Bacalar, del compositor Siddhartha, Y bueno, aquí lo que la razón por poner esta canción el día de hoy es que Bacalar también es un ecosistema muy particular, este sistema de lagunas costeras en Quintana Roo, que también se encuentra amenazado por la actividad humana. Entonces esperamos que pues exista la vocación por parte de las autoridades para poder proteger estos ecosistemas y preservarlos para futuras generaciones y para poder seguir haciendo investigaciones sobre ecología y sobre la evolución de la vida en la Tierra.
También en el programa de hoy quiero platicarles sobre Amazing Grace, y no estoy hablando sobre el himno cristiano que tiene múltiples versiones musicales, sino me refiero a Grace Hopper, que recibió este apodo de Amazing Grace justo porque era una mujer que destacaba por su inteligencia y por su capacidad de ver mucho más allá de lo que otros le decían que era posible hacer. Ella fue una matemática brillante que además tuvo una carrera militar gracias a que admiraba a uno de sus ancestros que había participado en este servicio y que era como su héroe personal. Y que bueno, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, ella encontró una oportunidad de acercarse al servicio militar y que participó para las cuestiones relacionadas con la informática y poco a poco sentó las bases para la programación moderna. Ella estuvo en el equipo que desarrolló la primera computadora comercial en la década de 1950. Y no solo eso, sino que además fue alguien convencida de que era posible enseñarle a hablar a las computadoras. Pero para no adelantarme mucho más, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta cápsula y regresamos para seguir platicando de esta mujer, Amazing Grace, en Ultravioleta Radio?
Ultravioleta. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Grace Murray Hopper. Grace Murray Hopper nació el 9 de diciembre de 1906 en Nueva York, Estados Unidos. Es considerada la madre de la programación informática debido a que creó el lenguaje común orientado a negocios, conocido como COBOL por sus siglas en inglés, que en pocas palabras se trata de un lenguaje de programación universal que puede ser usado en cualquier ordenador. Grace Murray obtuvo su doctorado en matemáticas en Yale en 1934 y fue militar en la Armada de Estados Unidos, donde alcanzó el grado de contraalmirante. Cuando Estados Unidos ingresó a la Segunda Guerra Mundial, Hopper fue enviada a Harvard para trabajar en el proyecto de computadora Mark I, el primer ordenador electromecánico creado en IBM en 1944. Estando ahí, se desarrollaban las computadoras BINAC y UNIVAC 1, y fue en esos proyectos donde Grace Murray realizó sus mayores aportaciones. En 1952 desarrolló el primer compilador de la historia, el sistema A-0, especialmente creado para la UNIVAC 1, primera computadora comercial fabricada en el país vecino. En 1957, Grace Murray creó el compilador B-0, que procesaba datos usando palabras de nuestro lenguaje natural a las instrucciones en inglés, se transformaban en lenguaje de programación. Amazing Grace, como la llamaban sus amigos, fue una científica imprescindible, que con el paso de los años recibió bastantes galardones. Uno de ellos, y paradójicamente, fue nombrada como Hombre del Año en Ciencias de la Computación en 1969. En 1973 fue la primera mujer miembro de la Sociedad Inglesa de Computación. Otro dato, por ejemplo, es que la Asociación para la Maquinaria de Computación entrega el premio anual en su nombre, Premio Grace Murray Hopper, para reconocer las aportaciones sobresalientes en la informática desde 1971. Incluso el presidente Barack Obama galardonó a Grace Murray Hopper a título póstumo en 2016 con la Medalla Presidencial a la Libertad, sin mencionar los más de 40 doctorados honoris causa que le fueron entregados. Grace Murray Hopper fue una científica que entregó su vida al mundo de la informática y siempre trabajó pensando cómo sus progresos serían un avance para nuestra sociedad. Pero para ella, su mayor logro fue que las nuevas generaciones aprendieran gracias a su trabajo.
Grace Murray murió a la edad de 85 años en Arlington, Estados Unidos, en 1992, y hoy la recordamos como la gran programadora que revolucionó el mundo de la informática. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Grace Murray Hooper.
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta.
Esta fue Grace Hopper y su maravillosa aventura informática, y que, bueno, es una de las mujeres más prominentes en la historia de la informática moderna, y no tan moderna porque estamos hablando de los albores de la época computacional. Ella, pues, siendo una matemática tan prominente en su área, ayudó a desarrollar ciertos lenguajes de programación. Entre ellos se encuentra el COBOL, que fue un lenguaje de programación que ofreció una auténtica interfaz de los recursos disponibles en el ordenador. Así, estos programadores en los albores de la época informática no tenían que conocer los detalles específicos del lenguaje máquina o del lenguaje ensamblador, como se le conoce en la actualidad, sino que podían participar ya en estas labores de programación en un lenguaje un tanto más sencillo, que incluso, pero bueno, incluso al día de hoy ese lenguaje era muy complicado, pero es muy complicado, pero supuso un gran avance para la informática en su tiempo. Además, ella desarrolló en 1952 el primer compilador de la historia, que fue el A-0, que este compilador servía para traducir un poco estas instrucciones en matemáticas a un lenguaje un tanto más sencillo. Si bien los detalles nos sobrepasan, y en algún momento estaremos hablando más a detalle sobre el campo de la informática, estos son algunos de los avances y aportaciones a esta ciencia por parte de Amazing Hopper, esta mujer que además estuvo en la Armada de Estados Unidos. Y pues bueno, les dejamos también ahí de tarea que lean un poco más y se enteren sobre la historia de esta gran mujer.
Ajá, imagínense que en ese momento estamos hablando de cuando las computadoras eran máquinas que ocupaban un cuarto completo, cuando Grace Hopper se involucró. Y como ella era una matemática muy brillante, cuando le explicaron cómo se usaba esa computadora enorme, monstruosa, pues claro que tenía los elementos para hacer cálculos, digamos, para hablar computadora y para hacer estas cuestiones aritméticas que se usaban en las primeras computadoras. Pero ella fue la que dijo, ¿y qué tal que en vez de aprender a hablar computadora, enseñamos a las computadoras a hablar en humano? Y cuando lo presentó, le dijeron que eso era completamente imposible y que estaba loca. Y miren nada más toda la democratización de las computadoras que nos han permitido que ahora sean un elemento que no puede faltar en cualquier negocio al que te dediques, ¿no? Fue gracias en parte a quienes creyeron que sí se podía. Incluso en los 80 le dijeron que a poco sí le quedaba mucho más que hacer a la ciencia informática. En 1980 y tantos, ¿no? O sea, y mira ahora que le puedes hablar a tu computadora, ahora dices, Alexa, pon una canción, y podemos tener hasta diálogos, ¿no? Con estas interfaces que nos permiten comunicarnos tan directo. Y mira, ya antes decían que no había nada más que hacer en el mundo de las computadoras.
Y al día de hoy aún queda un montón de cosas que hacer, porque las computadoras las traemos hasta en el bolsillo, las traemos en nuestros teléfonos inteligentes, las tenemos, como dices, en nuestros altavoces inteligentes y en todas las cosas a las que llamamos inteligentes, pero aún queda mucho más. Recientemente IBM lanzó, o bueno, empezó a hacer pruebas con el primer ordenador cuántico. Este ordenador tendrá como tarea específica realizar cálculos matemáticos que permitan hacer simulaciones sobre lo que sucede en espacios, por ejemplo, fuera del planeta Tierra. En estos escenarios hipotéticos, porque no los podemos observar directamente, de las cosas que suceden alrededor de los agujeros negros, con la materia oscura y demás, ¿no? Entonces, estos ordenadores apenas están empezando a poder funcionar en estos cálculos muy específicos que son demasiado demandantes para las computadoras que conocemos nosotros normalmente, pero hacia allá va la ciencia. Aún queda muchísimo por hacer y estoy seguro que cuando estos ordenadores cuánticos ya se vuelvan la norma en los laboratorios para poder hacer cálculos sumamente complejos, vendrá una nueva innovación que nos permitirá saber aún más.
Pues ahí estuvo la historia de Grace Hopper, la mujer que recibió el título del Hombre del Año en Ciencias de la Computación. Vaya. En fin, esto fue Ultravioleta Radio, nos tenemos que despedir. Es muy importante agradecer a quienes hacen posible esta emisión, a Alfredo Sánchez, al doctor Luis Adolfo Orozco, a Fabián Cázares y a Sael López en la producción y a todas las voces que conforman Ultravioleta Radio. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, @dimechascona.
Y yo soy Ricardo García en Twitter, @aquelricardo, y nos da mucho gusto que nos hayan escuchado. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.